La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con nuestras luces encendidas en la escena virtual. Ayer se realizó la ceremonia de entrega de premios de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, ACMA. Y allí, entre los premiados, estuvo Mario Bensecri, porque se ha distinguido a la orquesta juvenil, esa orquesta sinfónica José de San Martín, orquesta que ya viene desarrollando una trayectoria importante cuantitativa y cualitativamente, porque se han desarrollado, además de los factores materiales, valores morales. Todo esto es un motivo también para conversar con Mario Bensecri, factotum, alguien que tiene una trayectoria notable, porque el maestro ha desarrollado una tarea en los planos artísticos, musicales, en el mundo internacional, en su formación, en los contactos que tuvo con grandes personalidades. Además, sería interesante tener su palabra, conocer un poco esos contactos, esos roces con esas personalidades que a uno siempre le llamaron la atención por su característica, su producción, su fama, y además hay que tener en cuenta su participación en distintos ámbitos, también en la ópera. Hay que decir entonces que vamos a buscar este contacto esta tarde, así lo prometió el maestro, si no hay ningún inconveniente, vamos a tratar de ubicarlo. Estoy aquí acompañado en la operación técnica por alguien muy avezado y que siempre está muy atento a los acontecimientos musicales, por cierto, Ricardo Piñero. Por otra parte, es una buena manera de introducirnos ya con esa orquesta que ha participado como Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín durante años en distintos ámbitos. Y acá tenemos, para seguir en la onda ginastera, porque siempre comenzamos este programa con esos compases del concierto número uno de Ginastera, y aquí tenemos algo que nos trae a una identidad. Es como imaginó, como musicalmente plasmó Ginastera los trabajadores agrícolas.
Thank you.
Estábamos escuchando a la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín, dirigida por Mario Bensecri, en un concierto en la Catedral de San Carlos de Bariloche, el 20 de octubre del año 13, es decir, han pasado unos años ya, y hay una trayectoria, un desarrollo. Estamos en contacto en este momento con Mario Bensecri. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes, ¿cómo está, maestro Trócoli?
Bueno, un gran gusto encontrarlo, que participe aquí en la escena virtual. Un honor recibirlo. Porque ayer fue un momento emotivo en la ceremonia de entrega de los premios. Usted estuvo allí como una de las personalidades. Creo que fue una linda reunión, ¿verdad?
Quedé muy, muy satisfecho, muy gratificante. Y es muy importante la labor que realizan los críticos musicales, porque son ellos los que dinamizan el ambiente musical, haciendo que la creación y la interpretación suban cada vez más, ya sea mediante los alicientes y a veces los aguijoneos de las críticas que realizan.
Ajá, bueno, importantes palabras viniendo de su parte, porque sí, es esta interrelación en nuestro mundo artístico, musical, cultural. Nos vamos haciendo mutuamente, de algún modo. Todo influye, hay resonancias de distinto tipo. Y esta experiencia suya tiene un relieve que nos llama la atención. Esto que significa una orquesta juvenil de esta categoría, que ha desarrollado ya numerosos conciertos, ¿verdad?
Bueno, nosotros llevamos ya 30 años de vida a lo largo de los cuales debemos haber hecho, no sé, 600, 700 conciertos. Notable. Fácilmente.
Sí, sí, sí. Y particularmente en esta última etapa, bueno, esta ubicación dentro de los elencos estables, un reconocimiento que va afirmando la presencia de este núcleo musical, que además tiene una historia, una larga historia. ¿Cómo surgió, maestro?
En 1994 el maestro José Antonio Abreu me pidió si yo no podría crear una orquesta juvenil un poco a imagen y semejanza de lo que hacían en Venezuela. Pero yo la creé en realidad a imagen y semejanza de lo que se hizo acá en 1954 con el maestro Luis Llaneo en Radio del Estado, era entonces, sí. Que fue una magnífica orquesta juvenil que duró hasta 1959, si mal no recuerdo. Uh-huh. Después, por cuestiones presupuestarias, se acabó. Pero entonces el maestro Abreu me llamó, yo me junté con unos músicos acá, empezamos a organizar todo y enseguida ya se armó una orquesta que en ese momento llegó a 94 elementos. Realizamos nuestro primer concierto y de ahí en adelante seguimos después haciendo conciertos en la Facultad de Derecho, que es otro orgullo que tenemos. ¿Sí? Porque nosotros reabrimos esa sala que desde hacía muchos años estaba cerrada ya para la música clásica. Yo recuerdo que cuando yo era joven iba a los conciertos de Radio del Estado, donde la orquesta de Radio del Estado y la orquesta juvenil de Radio del Estado realizaban sus conciertos, y siempre con salas llenísimas. Bueno, hoy es el día que esa sala se llena 3 veces por semana. Sí. No una como o dos como antes, sino, o sea que hemos recuperado en todo caso un público que se había perdido, y para nosotros es un motivo de orgullo. Por supuesto. Y el paso a la órbita nacional ha hecho que la orquesta pueda mejorar cuantitativa y cualitativamente mucho. Ha sido muy importante el apoyo, porque nos brinda la posibilidad de tener 13 profesores, todo un cuerpo docente dentro de la orquesta, para que los jóvenes puedan aprender a tocar en orquesta, no a tocar su instrumento, que ya lo saben.
Ajá. un factor importantísimo, claro, de correlación, claro, de interrelación, que modifica la expresión.
Por supuesto. Y todo eso, yo el premio de ayer también lo tomo como un premio a la labor de todas las orquestas juveniles, claro, que hay en el país, que son muchas. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 112.
Notable.
Y sí, en mayor o menor grado, algunas iniciales, otras ya muy evolucionadas, están dinamizando sus zonas de referencia. Y lo mismo sucede en las diferentes provincias, donde hay muchas orquestas juveniles y que producen conciertos a los cuales va gente que antes no tenía ninguna ocasión de escuchar algo semejante a una orquesta sinfónica.
Sí, realmente es emocionante pensarlo y todo lo que significa.
Ahora,
¿sí? Sí, dígame.
Y ahora estamos frente a 12 eventos internacionales. Uno muy próximo, este próximo jueves y viernes, donde la orquesta va a actuar junto al coro de Washington, al coro de Michigan, al coro de niños de la Dirección Nacional de Elencos Estables, al igual que la orquesta, todos dirigidos por el director del coro de Washington, Eugene Rogers, que va a ejecutar el Elías de Mendelssohn, un gran oratorio con ecos bajianos y Mendelssohn y hendelianos. Uh-huh. Y va a contar con los solistas Will Lieberman, un gran barítono de enorme renombre internacional, Juliet Schleffer, Monique Spencer, Spell, soprano, y Tyrese Wild, tenor. Y esto es el jueves y viernes próximo, 13 y 14 de junio, en la Sala Sinfónica del CCK,
sí,
con entrada gratuita.
Bueno, ya estoy abonado para el jueves, así que seguramente nos vamos a ver. Un gran gusto.
Con muchísimo gusto, sí, será sí, un sí, gran sí, placer. Y por otro lado, tenemos otro evento internacional más mediato, que se va a producir entre fines de agosto y comienzo de septiembre, que va a ser una gira a Japón, donde vamos a tocar cuatro conciertos en las ciudades de Tokio y Kioto.
Qué bueno. Y ayer estaba el embajador de Japón en la reunión.
Ayer estaba el embajador de Japón, sí, sí.
Sí.
He invitado especialmente, él quiso venir para como figura de apoyo para la labor de la orquesta.
Importante. Sí, sí, sí. ¿Qué me iba a decir? Estaba justamente
que es la primera vez que una orquesta juvenil va a visitar Japón.
Sí.
Así que para nosotros va a ser una experiencia increíble, porque es el encuentro con una cultura muy diferente de la nuestra. Vamos a tener que aprender reglas y condicionamientos que nosotros no encontramos dentro de nuestra cultura, y que para ellos es lo normal y natural, y que son muy interesantes.
Ajá.
Así que va a ser toda una experiencia de vida, no solamente artística.
Por supuesto, sí, algo de impacto. ¿Qué edad promedio tienen los jóvenes de la orquesta, maestro?
En este momento debemos tener entre 21 y 22 años. La edad límite para pertenecer a la orquesta es 27.
Ajá, sí. Bueno, ¿qué
tal? Después de los 27 salen, pero generalmente se van mucho antes, porque son concursos en las orquestas profesionales, gracias al entrenamiento que tienen en esta orquesta, donde se les proporciona la posibilidad de tener la experiencia de hacer obras como la Consagración de la Primavera, el concierto de Stravinsky, el concierto para orquesta de Béla Bartók, que así hablaba Zaratustra, y Don Juan de Strauss, por decir alguna, o el Requiem de Verdi,
claro,
por decir algunas. Y también tienen una experiencia operística, porque cada año se hace una ópera completa.
Sí.
Así que se los faculta para poder entrar en cualquier tipo de orquesta de tipo clásico.
Sí, bueno, muy muy rico todo el panorama, todo lo que significa ya con una trayectoria larga y que se afirma, están los elementos materiales que a veces, por supuesto, son difíciles de obtener, pero que de una manera u otra han sido adquiridos como para permitir una continuidad notable. Esto tan importante. Usted sabe que hubo filósofos, hombres de la cultura, personalidades. Días pasados estábamos comentando algo sobre Schiller. Schiller creía que el cambio de la sociedad era a través del arte, de la cultura. ¿Usted qué opina al respecto?
Yo creo que el arte y la cultura son algo que elevan el espíritu, y al elevar el espíritu, la persona empieza a tener otras apetencias y otro nivel de gustos, y al elevarse de esa manera va provocando el cambio al que se refiere Schiller.
Ajá, sí, sí, yo sé que estoy hablando con una persona de inquietud que además abarca aspectos generales de la cultura, porque hoy día existe también ciertos compartimentos en las actividades, en las profesiones, aún en las vocaciones, y esa importancia de tener un panorama general, ¿no? Porque uno piensa también qué significan los valores. A mí lo que más me llama la atención, por su parte, de su parte, es precisamente que con toda esta actividad rescata también los valores morales, todo aquello que significa una formación, además de lo musical o estrictamente técnico.
Claro, es muy importante porque una orquesta es una escuela de vida, en realidad. Es, es como una ciudadanía en miniatura, es un ejemplo de ciudadanía, donde todos deben colaborar para un bien común, donde todos deben despojarse de su ego, y usted no va a encontrar un músico que diga, no, a mí me gusta esta interpretación, yo no hago la que me dice el director, sino que todo está sometido a una conducción general para lograr un bien común, que es el placer de escuchar música para el público.
Ajá, sí, sí.
Y para nosotros el placer de poderlo hacer.
Por cierto. Bueno, esta actividad en la Facultad de Derecho tiene un relieve. Usted me estaba comentando el público, un público que se incrementó y que recupera al espectador, al auditor. Eso es tan importante en este momento. Yo diría que es casi decisivo para nuestro futuro. Le estoy comentando esto pensando a mi vez en el repertorio que había encarado. Está la grabación, por ejemplo, de la Consagración de la Primavera. La tenemos, ¿no? ¿A mano?
Sí.
Ahora, en una de esas llegamos a alcanzar para pasar luego algunos compases y por supuesto,
¿cómo no?,
de manera más amplia en próximos programas, más desarrollado. Pero ya que lo tengo acá, su testimonio es tan importante. Usted es una personalidad que además tuvo contactos, una formación. Yo acá estaba buscando precisamente sus estudios con Teodoro Fuchs. ¿Cómo
sí,
lo recuerda?
Yo lo recuerdo como un gran maestro de una formación enciclopédica impresionante.
Sí.
Y él me formó en muchos aspectos muy muy importantes de la música en cuanto a la interpretación y la forma de ver una obra.
Ajá.
Cómo encararla, cómo hacerla salir de la partitura para que llegue a través de la orquesta al público.
Sí, sí. Y además, claro, si uno revisa, ve que su larga trayectoria, tuvo oportunidad de codearse, de estar muy cerca de personalidades como Leonard Bernstein, por ejemplo.
Yo fui asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York en el año 70 y 71. Ajá. Y también de Pierre Boulez.
Se lo iba a comentar.
Y sí. No quiero dejar de mencionar a dos grandes maestros también que tuve en Europa, sí, que fueron Pierre Dervaux y Igor Markevich.
Ajá.
Claro. Grandes directores, sí, que dejaron una huella indeleble en la música.
Claro, porque usted ha encarado el aspecto también de la música contemporánea, tan importante que ya en su formación, y ha dirigido, bueno, una cantidad de orquestas en distintos países, en distintos años, y ese tránsito, por supuesto, esa trayectoria le ha dado una impronta como para ahora poder hacer ese retorno que significa el contacto con las jóvenes generaciones, con el público, con nuestro medio ambiente musical. Yo creo que usted es una de las personalidades que nosotros destacamos particularmente, maestro Bensecri, y realmente me siento muy, muy emocionado de estarlo escuchando aquí, de esta participación, testimonio en la escena virtual. Sé que después va a estar ocupado inmediatamente a las 19. Yo le estaba preguntando esto recordando su labor, y le quería preguntar acerca de su familia, precisamente porque usted tiene un hijo compositor.
Exactamente.
Claro, sí, sí. Claro, que yo lo he destacado particularmente. ¿Y también hay otro hijo sociólogo?
Es sociólogo de la cultura.
Claro.
Ambos tienen carreras destacadísimas en sus rubros.
Sí.
El compositor, bueno, ustedes conocen la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, Filadelfia, París, Madrid, el Concertgebouw de Ámsterdam, y las principales orquestas del mundo le han hecho obras con enorme éxito. Ajá. Y ese es Esteban, mi hijo mayor. Y mi hijo menor, Claudio, es actualmente director de la carrera de doctorado en Sociología de la Cultura en la Universidad de Chicago.
Ajá.
En Estados Unidos. Y ha escrito libros, entre otros, El Fanático de la Cultura.
Claro.
El Fanático de la Ópera.
De la
perdón,
ópera.
Que
sí,
se,
sí.
Que se reimprimió y tradujo al castellano acá, y que tuvo muchísimo éxito y está agotado, y ha sido premiado varias veces por la Asociación de Sociólogos de la Cultura de Estados Unidos. Así que no puedo quejarme de mis hijos, para nada. Son mi gran orgullo y continuidad.
Claro, y yo justamente lo menciono porque conozco su actividad, su producción, y ese libro tan interesante, El Fanático de la Ópera, ¿no? El estudio de los públicos, de sus características, y también cómo va incidiendo el cambio en la percepción, en las costumbres, los hábitos, los vínculos sociales, y es un libro muy interesante ese. Lo tengo entre los que en este momento están amontonados en una mesa, en un escritorio, justamente. Por eso se lo preguntaba. Yo soy también un apasionado de ese tema, ¿no? De los públicos, de los nuevos públicos que también hay que lograr, hay que incrementar.
Es que hay que saber lo que yo le comentaba antes, de las 112 orquestas en la provincia de Buenos Aires, significa que son 112 focos donde hay gente que antes no escuchaba música clásica y ahora tiene posibilidades de escuchar algo de esa música. Piense usted que no tenemos ninguna radio AM que transmita música clásica, porque las FM tienen una cobertura máxima de 70, 80 kilómetros.
Así es. Así es. Y tampoco en todo momento se puede escuchar música clásica, en cualquier momento. Yo recorro el dial en algunas oportunidades y no hay una radio que esté transmitiendo música clásica o música contemporánea. Hay excepciones, pero también están esos baches. Hay momentos, días pasados yo tenía ganas de escuchar algo.
Radio Nacional Clásica transmite las 24 horas música, yo diría en un 90% música clásica. Tiene también sesiones de jazz y de folclore, pero en general es la máxima productora radiofónica de música clásica.
Aquí en Radio Amadeus también hay espacios importantes.
Yo he estado y escucho asiduamente a Radio Amadeus y me encanta.
Sí, tiene en la programación siempre espacios dedicados a la música clásica con locutores a la usanza tradicional que explican de qué se trata. Lo que ocurre hoy día también es eso, que a veces se escucha una música, sea la música clásica, contemporánea o de calidad artística popular, pero ahora están las máquinas y a veces uno quiere saber quién era el intérprete o de qué se trataba y nadie explica nada. Es decir, también hemos decaído en eso porque la palabra es muy importante, el conocimiento.
Pero es esencial para la comprensión y el despertar de la sensibilidad del oyente.
Así es, así es. La necesidad de la razón, del concepto, ¿no? Que tiene que ver muchísimo, muchísimo con despertar eso que usted dice, la sensibilidad. Y el interés también, el conocimiento que forma parte de lo afectivo. Esto que usted ha señalado recién, tan importante, con su labor que al mismo tiempo es docente, ¿no? Es docente, formativa. Esto es para mí un aspecto destacable, esencial en nuestra época, para nuestro futuro en general. Por eso, yo le repito, estoy muy, muy halagado por tener este testimonio suyo. Y recién me estaba comentando que con la orquesta inmediatamente va a tener estos conciertos que comparten, ¿no? con otros artistas, con otras estructuras musicales, de que están de visita, pero usted ha transitado la ópera, además de los conciertos, ¿y qué diferencia esa dirección? La dirección de una ópera de la dirección de un concierto, con los elementos que estamos nosotros conociendo permanentemente, ¿no?
Bien, la diferencia esencial radica en que en el concierto sinfónico puro, todo es la interpretación del director conjuntamente con la orquesta. Pero en la ópera ya la dirección no depende tanto del director. Sí, depende muchísimo, pero también hay elementos que influyen y pueden hacer variar la interpretación del director. Estos elementos son, primero, la dirección de escena, que de acuerdo a cómo ubica la escena y los tiempos que precisa para un desarrollo dramático u otro, puede cambiar algo, pero esencialmente la diferencia reside en el cantante. Uno está supeditado en la ópera al cantante, a su respiración. No olvidemos que el cantante es el único músico que tiene el instrumento incorporado a sí mismo. Entonces, cualquier situación de, ya sea de nerviosismo o de fatiga, puede modificar en algo la interpretación de un cantante, y el director tiene que seguirlo para evitar un cataclismo. Y en ese sentido, entonces, uno ya depende mucho de las características del cantante que está dirigiendo en cada momento.
Así es, así es. Ayer justamente se premiaron también a los cantantes, los más distinguidos de la del año pasado, ¿no? Carla Filipczyk Holm.
Yo tengo el orgullo de decir que Carla Filipczyk Holm, la primera vez que actuó en público, lo hizo con nuestra orquesta conmigo.
Qué bueno.
Con la Sinfónica Juvenil.
Así es. Y el caso de también Gustavo López Mancitti, que está en este momento
gran cantante,
en Alemania. Sí, sí, y es alguien que creció también con el tiempo. Eso que implica una responsabilidad artística, de que realmente un artista si se desarrolla, si tiene una amplitud de concepto, de criterio, tiene valores, ideales, la dimensión para crecer, como decía el poeta Paul Éluard, no hay dimensión para el que está dispuesto a crecer. Y yo creo que todo esto a nosotros nos llena de satisfacción, pensando entonces, le repito, usted comentó que iba a estar en acción el jueves y el viernes. ¿Me recuerda entonces el caso? Porque yo tenía grabado un anuncio, pero lo tengo a usted aquí virtualmente presencial.
Sí, sí. Será el próximo jueves y viernes 13 y 14 de junio a las 20 horas en la Sala Sinfónica del CCK. Se va a ejecutar el Elías de Mendelssohn, un gran oratorio, con la dirección del director norteamericano Eugene Rogers y la actuación de Will Lieberman, barítono, Juliet Schleffer, mezzo, Monique Spell, soprano, y Tyrese Beard, tenor.
Ajá.
Van a actuar, además de la Sinfónica Juvenil Nacional, el Coro Nacional de Niños y el Coro de Washington y el Coro de Michigan, que han viajado expresamente para esta ocasión.
Así es, eso es en la Ballena Azul.
En la Ballena Azul.
Sí.
Yo la sigo llamando Sala Sinfónica porque es así como fue concebida.
Claro.
Y no para otras actividades, tal como se la bastardea muchas veces, porque ¿para qué un acto político o un acto de rock precisa una cámara acústica y una sonorización de paneles móviles como los que tiene esa sala, o un gran órgano?
Ajá.
Esa es una sala sinfónica.
Sí.
Y al quitarle el nombre de sinfónica, llamarla Auditorio Nacional, la hicieron hábil para cualquier tipo de actividad.
Por eso, yo le iba a preguntar precisamente por la acústica, que es un lugar donde se escucha muy bien.
Nosotros colaboramos mucho para la acústica, con la orquesta, porque cuando estaba en construcción y se estaba ya a medir los niveles acústicos, nos pidieron que hiciéramos varios ensayos en esa sala, aún sin terminar, cuando ni tenía butacas, para ir calibrando la acústica.
Bueno.
Así que nuestra unión con esa sala es desde un principio, y nosotros inauguramos la otra sala, la Sala Argentina.
Un dato muy importante, sí.
La orquesta está muy unida a la actividad de esas salas.
Qué bueno, qué bueno. Esta interacción, en este caso, que da vida a los elementos materiales técnicos a través de la experiencia directa de los artistas. Esto es notable. Maestro
Benzecchi, usted dice una palabra que es clave: interacción. Interacción,
sí,
implica equipo. Y es en la única manera en que puede funcionar la música, con equipo. Imagínese usted un país que actuara como equipo. ¿dónde estaríamos?
Sería una gran cosa. Así es. Tenemos que superar muchas dificultades, obstáculos, pero tenemos las esperanzas, como uno puede avizorar, porque también están los núcleos, los movimientos espirituales, esto que socialmente tiene una importancia, una implicancia cultural. Y esto es lo que alimenta una esperanza hacia un futuro. Y en esto el arte, la cultura forma un papel, yo diría, nuclear. Y por eso me siento muy feliz, muy halagado. Es un honor que este testimonio suyo, maestro Bensecri, porque Mario Bensecri, porque estábamos mencionando otros factotums de la cultura. Y por eso seguramente nos vamos a ver el próximo jueves. Le agradezco muchísimo. Lo dejo en libertad porque sé que a las 19 usted está ocupado.
Ya me lo, muchísimas gracias.
Me lo advirtió. Sí.
Ha sido un gran placer compartir con usted, maestro Andreoli, y con la audiencia de Radio Amadeus.
Muy gentil, muy amable por atendernos y por expresar estos conceptos que orientan, guían y son tan necesarios en nuestras circunstancias.
Lo espero a usted y a sus oyentes entonces el jueves y viernes próximo en la Sala Sinfónica del CCK.
Muy amable. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Buenas tardes.
Hasta pronto. Aquí en la escena virtual, si tenemos esa música, sí, tenemos esa música. Escuchando la música de Ginastera en esta visión, en esta interpretación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, acabamos de despedir al maestro Mario Bensecri, que ha tenido una intervención, yo creo, muy elocuente, brillante, conceptuosa, aquí en la escena virtual. Y ahora estamos en contacto con Graciela Morgenstern, que también como integrante directiva de la Asociación de Críticos Musicales, ayer estuvo disfrutando de este gran momento que vivimos, un momento que moralmente es importante. Buenas tardes, Graciela.
Hola, buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás?
Un gran gusto.
Sí, realmente, adhiero a tus palabras. Es muy importante tanto para los premiados como para nosotros del otro lado.
Así es, claro. Pero
porque es una manera de expresarnos nosotros también.
Eso mismo, eso mismo. Y estos encuentros adquieren la importancia de lo que recién comentábamos con Bensecri acerca de lo que es la interrelación, la interacción. Estos encuentros provocan una expectativa, es un motivo de un reconocimiento y de un factor simbólico y moral tan importante, tan olvidado en el mundo que vivimos, ¿no es así?
Sí, además para mí la crítica y también incluye la elección de quiénes son los ganadores o los distinguidos en esta premiación, tiene un carácter docente, porque es una manera de decir, bueno, lo que hiciste está bien, y de decirle al resto, bueno, mejorá y vas a tener algo, una retribución.
Así es. Esto que influye tanto en el ser humano, que lo que significa el contacto que revela las personalidades a través de esa interrelación, a través de cómo nos ven los demás. Y esta cuestión aparece muy, muy patente. Yo ayer veía emocionado, en el momento que se lo iba a nombrar, al maestro Vieu. Y esto,
sí, tal cual,
me llamó la atención.
Porque es el premio a un montón de esfuerzo, de estudio, pero detrás de cada uno de estos exitosos, digamos, por llamarlos de alguna manera, hay mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y eso también es lo que uno está premiando.
Sí, así es. En este momento, el maestro Vieu está dirigiendo la ópera Aída en La Plata, en esta nueva versión. Yo la vi el año pasado.
Y se viene un montón de otras funciones, como por ejemplo la Sinfonía Alpina, que él va a dirigir, un montón de otros eventos, ¿no?
Así
son
es.
De mucha importancia.
Sí, sí, lo de Richard Strauss. Y yo comentaba esto, ver las emociones, cómo reciben los artistas, los músicos, los grupos que ayer participaron, no solamente las individualidades premiadas, aunque justamente Carla Philipchik Holm como mejor cantante y Gustavo López Mancitti como mejor cantante masculino, ¿no? El tenor, no estaban presentes porque están en el exterior, están desarrollando su carrera y fueron las madres las que recibieron el premio, ¿no? Esto es notable.
Sí, en el caso de Carla Philipchik Holm, bueno, López Mancitti está como radicado en Alemania por sus actividades artísticas, ¿no?
Sí.
Y Carla fue llamada de urgencia a cubrir una cantante en el papel de Isolda en Rouen, en Francia.
Ajá.
Así que vemos la envergadura de la persona que estamos premiando también.
Exactamente. Y luego yo te estaba comentando la presencia de grupos, ¿no? De sectores que actúan y que forman parte de nuestro medio artístico musical. ¿Qué te llamó la atención de todo eso?
Bueno, yo decía lo que más me llamó la atención, que es una nota de color, que parece que hubiera sido la premiación de los directores de orquesta.
Sí.
Claro. Porque tuvimos a Guillermo Becerra, tuvimos a Mario Peruso, tuvimos a Mario Bensecri, tuvimos a Carlos Vieu. Después, bueno, obviamente para los grupos es muy importante los que trabajan en equipo, como puede ser el Polifónico, el Coro Polifónico Nacional,
claro.
La Orquesta San Martín que dirige el maestro Mario Bensecri. También los que trabajan en equipo en otras cosas que no son actuar, como por ejemplo Música para la Equidad, que es un programa que va dirigido a la integración social de los niños a través de la música, que es muy importante.
Ajá, sí, sí, sí.
Nosotros ya hemos tenido ese tipo de premiaciones cuando premiamos la Orquesta Escuela de Chascomús, premiamos el Armonía de Mar del Plata.
Sí.
Ya hemos tenido ese tipo de premiación.
Claro.
Y también los que trabajan organizando festivales, como por ejemplo el Camino de la Fe de Salta, que también es un equipo.
Eso mismo.
O el que dirige José Lizuri, el EPI, Encuentro de Piano, que organiza el Camping Musical Bariloche, que va dirigido a la gente joven que se está formando, porque también la formación es tan importante como la actuación, porque es el futuro.
Eso mismo, sí. Y además yo estaba ubicado muy cerca de Gintoli, que estaba también acompañado por otros músicos, que formó parte de este evento y que cerró musicalmente la reunión. Es decir, el interés, cómo compartieron esta expectativa, el encuentro.
Él con su grupo Estación Buenos Aires fueron los ganadores de la categoría Grupo de Cámara Argentina, y fue muy interesante porque cerraron con un tango compuesto por Lalo Schifrin, especialmente para ellos.
Claro, eso es notable, sí. Sí. Lalo Schifrin, que está radicado en Nueva York hace tantos años, ¿no? Tantas décadas.
Sí. Sí, lo interesante es que él lo compuso dedicado y para ser ejecutado, estrenado, mejor dicho, por Estación Buenos Aires, que es un grupo que, como me explicaba el maestro Gintoli, que es su director musical, tiene estos cuatro integrantes, que son él y tres más, ahora me acuerdo, Graciela Orsese, Belisomi y Bugalo, que son los cuatro, digamos, que están siempre, pero muchas veces, según lo que tengan que interpretar, llegan a tener hasta 10, 15 músicos conformándolo.
Claro, esto entonces nos indica un panorama bastante amplio de la participación que hubo ayer. Hubo momentos destacados y también están las premiaciones de los visitantes, de los extranjeros que han participado en la programación del año 23. Por eso nuevamente estuvo la dedicatoria de un premio a Ana Netrebko. Y
sí, esto... yo me contacté con su agente y hay que mandarle, por supuesto, su premio. Sí. Y todos ellos, yo los contacté a través de sus agentes o a ellos mismos directamente, en forma directa, por las redes sociales, y todos se mostraron sumamente honrados y agradecidos de haber recibido este premio, ¿no?
Sí, sí. Bueno, una ímproba labor, la tuya, Morgenstern, porque esos contactos forman parte de cierto ritual, de cierta diplomacia que también hay que tener en cuenta y que los visitantes que ya se han asombrado permanentemente de lo que es el Teatro Colón, por ejemplo, ¿no? Lo que significa. Pero también ese contacto con la crítica, ese contacto humano que es tan importante y que significa darle el valor apropiado a las metas, a la función que tiene que cumplir un teatro. Porque dentro del panorama de lo que significan distinciones, también los críticos musicales plantearon acontecimientos positivos, pero críticas, como sentido reprobable de lo que ocurrió en el año 23.
Claro, hay de las dos cosas, digamos, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, esperemos que tenga algún efecto.
Esperemos que sí. Nosotros, nuestra obligación es destacarlo.
Exactamente.
Después está en los demás tomarlo o no, pero si yo fuera las instituciones criticadas, lo tendría en cuenta, porque si alguien lo destaca y lo destaca públicamente, es porque hay algo que hay que modificar.
Exactamente. Eso que significa la importancia de rescatar, de insistir en el valor específico, la función que cumple un gran teatro y lo que tiene como finalidad central, eso que no debe ser distorsionado por otros acontecimientos que pueden ser comerciales o económicamente aceptables para algún sector, pero que escapan a el sentido público, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, un teatro como el Colón, tomemos el ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero el panorama ha sido muy amplio, muy tratado, y esto significa entonces las opiniones, las miradas, las voces, los conceptos de los críticos, que en el intercambio, aunque se discrepen en algunos puntos, siempre se va logrando un consenso, ¿no? Eso es lo notable. Hay un consenso de valoración y, por lo tanto, de lo que significa el gusto artístico, esto que nunca termina de definirse estrictamente, pero que forma parte de nuestra tarea.
Si bien cada uno hace su propio aporte y cada uno tiene ideas diferentes respecto de las cosas, y es verdad que hay discrepancia, después llegamos siempre a una conclusión que nos representa por lo menos a la mayoría. Y eso es importante, porque la mayoría es lo que piensa la mayoría de nosotros, y nunca lo hacemos con la idea de tener una ventaja nosotros en sí mismo, o de criticar algo por criticar. Esto es como el docente, ¿no? Muchas veces el alumno piensa que el docente lo quiere desaprobar, pero para el docente no hay satisfacción más grande que el alumno apruebe, porque quiere decir que su trabajo dio fruto.
Así es, así es. Y bueno, ¿te aprestás a ver algún espectáculo especialmente en estos días?
Sí, el viernes voy a ir a escuchar el oratorio Elías en el CCK.
Ajá, claro.
Con los dos coros que vienen, la orquesta que dirige justamente Mario Bensecchi y la Libertador San Martín. Y solistas, creo que si no todos, la mayoría son norteamericanos. Así tendría es. Que volver a revisar los nombres de los solistas.
Sí, sí, hay que revisar ahora. Entonces estaremos en contacto. Yo creo que voy el jueves. Graciela Morgenstern, de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, ACMA, que ayer entregó los premios correspondientes al año pasado. Ha sido un gran gusto esta participación, este contacto, y que estamos siempre, siempre presentes para dilucidar acontecimientos y para las recomendaciones apropiadas, Graciela. Muchas gracias.
Ha sido un placer para mí también, y muchísimas gracias por el llamado.
Muy amable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí en la escena virtual, en esta tarde, en FM 91.1 Radio Amadeus, con la compañía de Ricardo Piñero, estamos despidiendo este mensaje de el día martes, hoy con las voces de un compositor, de un hombre de la música, que ha dejado ya una impronta en nuestro mundo musical, me refiero a Mario Bensecchi, con Graciela Morgenstern, de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Le deseo muy buena semana, nos vamos despidiendo, ¿no es así, Ricardo? Sí, me dice que sí, así que vamos a desear lo mejor. Que tenga usted buenos momentos dentro de los avatares y los imprevistos, y nos encontramos nuevamente el próximo martes con la escena virtual aquí en Radio Amadeus. Osvaldo Andreoli le desea pues que tenga un contacto entre los sueños y la vida.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.